En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 20 de marzo. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último del deporte. Hoy será protagonista en este partido de la una el delantero del Getafe, Jaime Mata. A sus 30 años y tras haberse batido el cobre durante muchos años en las categorías inferiores, le ha llegado todo de golpe. La primera división, en la que ya suma 13 goles en su debut, y por fin la selección. Si los horarios lo permiten, porque el entrenamiento de la selección va con retraso, hablaremos con él en unos minutos. El chaval está más que feliz.
Muchos años de luchar mucho en diferentes equipos, en diferentes clubes y en diferentes categorías para poder disfrutar ahora de lo máximo que es estar con tu selección. Pues la verdad es que de todo, tanto de compañeros que he tenido desde pequeño, de entrenadores, de la familia, que es la que está siempre ahí sufriendo y disfrutando contigo, así que yo creo que es un poquito de todo esto.
1:05 a esta hora aquí en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. La selección española cumple su tercera jornada de trabajo en Las Rozas antes de los compromisos frente a Noruega y Malta. En Las Rozas está Carlos Rodríguez. Carlos.
Marco Asensio, el futbolista del Real Madrid, que no había podido trabajar con normalidad en los dos primeros entrenamientos de la semana, ha realizado parte del trabajo ya esta mañana con el resto de compañeros, aún no recuperado del todo, pero como digo, en vías de recuperación. Para el sábado estará sin problemas si Luis Enrique quiere contar con el citado Asensio. El otro tocado, el guardameta Pau López, con un problema en el cuello, es el único que se ejercita aparte. El resto, todos disponibles a 3 días para el primer compromiso de clasificación frente a los noruegos.
Escucharemos a Álvaro Morata, que hoy tomará la palabra en la concentración del equipo nacional, el jugador del Atlético de Madrid. Precisamente en el Atlético, la hermana de Griezmann, que es también su representante, tranquiliza a los atléticos asegurando que ni ella ni su hermano, es decir, Antoine, han contactado con ningún otro equipo. Como ya sabéis, Paco es el elegido para sustituir a Michel en el banquillo del Rayo Vallecano, José María Bonilla.
A quien dirigió durante 164 partidos desde el 2012 al 2016. El técnico canario ha llegado a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano hace apenas 20 minutos para firmar su vinculación con los franjirrojos hasta el 30 de junio del 2020. Paco Gémez entrenará esta misma tarde con los que van a ser sus nuevos jugadores.
En Leganés hoy ha vuelto a vestirse de corto después de mucho tiempo el argentino Alexander Szymanowski. Butarque, Carlos Sánchez Blas.
Una mañana muy especial para Szymanowski, que ha vuelto a competir después de 15 meses. Se ha vestido la camiseta oficial del Club Deportivo Leganés y ha jugado 30 minutos en la segunda parte de este amistoso que ha ganado el Leganés contra el Rayo Majadahonda 3-2 en el Estadio Municipal de Butarque. En este partido de la una le vamos a preguntar al capitán del Leganés cómo se ha sentido después de tanto tiempo sin jugar al fútbol.
Y en baloncesto, hoy nueva cita con la Euroliga del Real Madrid. Andrés Luque.
Con el factor cancha ya asegurado para los playoffs, el Real Madrid se enfrenta esta noche a las 9 contra el Milan, que llega en su mejor momento de la temporada con 6 triunfos en 7 partidos. Aunque eso sí, el equipo italiano nunca ha ganado al Madrid en la Euroliga. Por primera vez en mucho tiempo, Pablo Lasso podrá contar con todos sus jugadores, entre los que se encuentra Felipe Reyes, que esta noche se convertirá en el jugador con más partidos en Europa, superando a Navarro con un total de 342 duelos disputados.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Estáis escuchando Onda Madrid, esto es el partido de la una, aquí estamos de lunes a viernes entre 1 y 2 de la tarde. A esta hora, 1:08, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
La Euroliga se juega en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, jornada 27 de la competición europea. Real Madrid-Milán. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 10 minutos de la tarde, abrimos este partido de la una con dos lugares donde en este momento está candente la información. Uno en Las Rozas, donde la selección española de fútbol está entrenando, aunque hoy va con notable retraso. De hecho, ya debía estar hablando Álvaro Morata en rueda de prensa y me parece, Carlos Rodríguez, que ni siquiera habéis entrado al interior de las instalaciones. Carlos, buenas tardes.
Hola, José, buenas tardes. No, hoy la cosa va muy retrasada, pues casi con media hora de retraso con respecto al horario previsto. Como tú decías, se ha demorado, ha habido un acto además de fotografía por parte de la selección antes de que se iniciara el entrenamiento y todo eso ha demorado mucho más el inicio de la sesión de trabajo, así que todavía todos los medios de comunicación estamos aquí en las calles de Las Rozas esperando que nos den entrada a la ciudad del fútbol.
Sí, te he escuchado antes en el avance que Marco Asensio ha hecho ya al menos parte de la sesión de trabajo, ¿no?
Eso es, sí, es la gran novedad, tocado en estos dos primeros entrenamientos de la semana, tanto el de ayer martes como el primero del lunes, por ese golpe en el gemelo que recibía en el partido del Real Madrid contra el Celta, pero esta mañana ya ha podido trabajar por lo menos parte del entrenamiento con relativa normalidad, así que todavía quedando dos sesiones de aquí al partido del sábado contra Noruega, en principio no habrá problemas para que Luis Enrique cuente con él.
Bueno, pues en un momento estamos de nuevo en Las Rozas, también para comentar la última hora del Real Madrid, pero también vamos con el Rayo. En este momento está Paco Gémez firmando su contrato con el equipo franjirrojo en la ciudad deportiva del equipo rayista, en Leganés, porque hoy allí es noticia Szymanowski. Está Carlos Sánchez Blas, que también nos puede hablar de lo que está pasando en Vallecas. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes.
Firmando contrato ahora mismo, ¿no?
Sí, firmando su contrato que le va a ligar al Rayo Vallecano las 10 jornadas que quedan en Primera División y la próxima temporada, ya sea en Primera o en Segunda División. Era uno de los puntos clave de la negociación, la intención de Paco de no quemarse en estos 10 partidos, de tener un hipotético proyecto de futuro en caso del descenso del Rayo Vallecano. Así que Paco, junto a su segundo, su preparador de porteros, su preparador físico y también en presencia de su representante, Daniel Muñoz, en este momento firmando el contrato con el Rayo Vallecano, y a las 5 va a dirigir su primer entrenamiento con este grupo de jugadores que está realmente tocado después de 7 derrotas consecutivas.
Eso te iba a decir, primera sesión de trabajo esta tarde. Por cierto, que el Rayo ha denegado el permiso a Alberto García, el portero, y a Alex Moreno, el lateral izquierdo, para que jugaran el próximo lunes un partido amistoso con la selección de Cataluña, porque obviamente el Rayo, creo que con buen criterio, da igual que jugara Cataluña o Castilla y León, lo que quiere es tener a los jugadores aquí, todos concentrados, trabajando y evitar cualquier riesgo de lesión. No está la cosa para bromas.
Es una decisión completamente racional, estudiada, nada tiene que ver con motivos políticos, aunque hay gente en este país que no sabe vivir sin relacionar una cosa con la otra cuando no tiene nada que ver. El caso del Real Valladolid, el caso del Rayo Vallecano, dos equipos que andan en mala dinámica y que evidentemente se quieren centrar en esta situación. En el caso del Rayo, además, un equipo que tiene dos semanas para reconocer o para conocer a su nuevo entrenador que tiene días para trabajar por delante antes del Rayo Betis, dentro de 10 días en el Estadio de Vallecas, y por eso Paco va a contar con todos los jugadores. Y la buena noticia es que no tiene lesionados, así que desde esta tarde se va a poner manos a la obra con ese estilo impetuoso que tiene en cada sesión de trabajo. Ya veremos si a puerta cerrada o abre la mano el club para intentar contagiar también a los jugadores del espíritu de los aficionados, pero esta tarde a las 5, como digo, primer entrenamiento de Paco Gémez, en breve lo hará oficial el Rayo Vallecano.
Bueno, nos escucha a esta hora, 1:14, Roberto Trasorras, que además de ser comentarista aquí en Onda Madrid, es un gemezólogo de primera, porque ha estado 4 temporadas con Paco en el Rayo, las 4 que estuvo Gémez en el conjunto rayista. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estuviste 4 temporadas con él. La verdad que las 3 primeras fueron francamente buenas. Primera temporada, 8º clasificado, la mejor clasificación en la historia del club, con 53 puntos. La segunda, fuisteis 12º, con 43 puntos, 4 por encima del descenso. La tercera, 10º, 49 puntos, 14 puntos por encima del descenso. Y la última, desgraciadamente, llegó el descenso con solo un punto menos que el Sporting y el Granada, que se quedaron en la primera división. Para ti es, ¿cómo valoras la llegada de Paco en un momento tan difícil como este al Rayo?
Bueno, es difícil. Primero hay que entender que la situación es difícil, es complicada. A nadie le gusta vivir esta situación, el cambio de entrenador, son decisiones difíciles, y más la figura que deja de ser entrenador, ¿no? Michel al final es un jugador muy querido, un entrenador querido, una persona muy respetada en Vallecas, y bueno, son decisiones difíciles. Yo creo que es entendible, porque para mí las sensaciones del equipo no estaban siendo buenas, y había que agarrarse a una última opción. Yo creo que se ha decidido cambiar. Bueno, tampoco sé muy bien cuáles serán los candidatos, pero para mí Paco es el más idóneo para activar un poquito, yo creo que, la ilusión a los jugadores. Yo creo que ahora es momento de estar todos juntos, de estar todos unidos, de pensar únicamente que lo más importante es que el Rayo se salve, y luego pues a partir de ahí pues ya se harán valoraciones, ya se buscarán responsabilidades y ya se tomará nota, ¿no? Pero ahora mismo el mirar para otro lado, el no estar cerca del equipo, el no ayudar en estos momentos, al final el más perjudicado es el Rayo.
En tu opinión, lo más importante, el primer trabajo que tiene que hacer Paco ahora a su llegada, es devolverle la confianza al equipo, que está muy tocado porque viene de 7 derrotas consecutivas.
Sí, yo, conociendo a Paco, yo te puedo decir la primera charla que va a dar. Él va a intentar que la gente primero se olvide de lo que ha pasado. El Rayo ahora tiene una liga de 10 partidos, se tiene que olvidar de todo lo que ha pasado antes. Tiene que intentar borrar cada jugador, todo lo que ha hecho, y centrarse únicamente en estos próximos partidos. Entonces Paco seguramente buscará activarlos, ilusionarlos, que vean que son muchos mejores de lo que han demostrado, que cada uno tiene que subir su rendimiento, y que a partir de ahí el equipo irá mejor, con la idea, lógicamente, que tiene Paco, que para mí es fundamental. El equipo no puede esperar a que pasen las cosas, sino tiene que dar un paso de frente para que pasen, y meterse atrás, a ver si el equipo contrario no te mete gol y tú alguna, a ver si la metes. Yo no soy partidario de eso, porque al final el que tiene que dar un paso adelante ahora mismo es el Rayo, que es el que está peor. Entonces Paco va a intentar eso, pues devolver la confianza, intentar que los jugadores se crean mucho mejor de lo que son, y poquito a poco pues ir recuperando esa ilusión. Entonces creo que ahora es el momento, como he dicho antes, de que la gente, el entorno, el club se olvide de lo que ha pasado y se centre únicamente en estos 10 partidos, que creo que es fundamental que el Rayo siga en primera.
Quedan 10 finales, la primera contra el Betis, el próximo partido en el Estadio de Vallecas. Es verdad que la línea de juego o la idea futbolística de Michel, la de Gémez, son bastante parecidas. De hecho, Michel creció en su primer tiempo a la vera de Paco Gémez, pero me da la impresión de que lo primero que hay que corregir en el Rayo, Roberto, es la sangría defensiva. Son 51 goles en contra, y eso es que te mata.
Sí, lógicamente, al final tienes que buscar un poco el equilibrio, pero bueno, yo en eso discrepo un poco. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos sido un equipo hemos recibido muchísimos goles siempre, pero éramos un equipo muy goleador, entonces al final equiparabas un poco los números. Lo que hay que intentar es que el equipo sea un equipo valiente, que sea un equipo atrevido. Yo soy de los que piensa que el partido del Betis lo tienes que intentar ganar en los primeros 20-30 minutos. Se tiene que ver qué equipo realmente necesita los puntos, el poder meter a la gente, el poder meter a la afición, se tiene que ver en los primeros minutos, más allá de que el equipo pues bueno pueda ser un equipo más frágil defensivamente, porque al final los equipos de Paco, el Rayo, siempre ha sido un equipo bueno pues que siempre ha recibido goles, pero nosotros por ejemplo éramos un equipo que recibíamos goles pero hacíamos muchos goles, creábamos muchas ocasiones, teníamos siempre opciones de ganar, y yo creo que eso es lo que hay que darle la vuelta, que el equipo, más allá de que bueno pues tiene que corregir esos errores defensivos, pero que tiene que ser un equipo mucho más ambicioso de lo que ha sido hasta ahora. Hemos visto partidos donde el Rayo apenas ha creado ocasiones, apenas ha tenido la posibilidad de ganar, entonces eso tienes que intentar darle la vuelta, porque si no es muy difícil ganar partidos a los equipos de abajo, y sobre todo por la plantilla que tiene el Rayo, que tiene un perfil de jugador talentoso, un perfil jugador de tener que pues estar en contacto con el balón, pues ese jugador necesita esa posesión con el balón y intentar hacer daño, y a partir de ahí crecer, lógicamente, defensivamente mejorar, pero también ofensivamente.
Y la última, Roberto, tú conoces bien ese vestuario, conoces muy bien la plantilla, sabes cómo está la liga, la distancia que hay, son 6 puntos ahora al descenso, ¿estamos a tiempo de que el Rayo salve todavía, eluda el descenso a la categoría con la llegada de Paco, que puede insuflar tal vez un nuevo aire, un nuevo ánimo?
Sí, a tiempo se está, es obvio. Al principio te comentaba, es una situación límite, es una situación difícil. El equipo está a 6 puntos, tiene muy poquito margen de error, y más si los resultados luego pues no te acompañan, pero tiene que olvidarse un poquito también de esa clasificación, tiene que centrarse únicamente que tiene que ganar al Betis, y para ganar al Betis tiene que jugar bien y hacer las cosas bien, y a partir de ahí ya se verá. Tiempo hay, porque son 10 jornadas, no quedan 3 ni 4, entonces yo estoy convencido de que si el partido del Betis, el Rayo es capaz de mostrar todo lo que seguramente les diga Paco, bueno, pues puede ser una inyección de moral ganar ese partido, que te acompañen los resultados, verte más cerca, sobre todo seguir en la pelea, es lo más importante, no descolgarse, y faltan 10 jornadas, y yo creo que es posible, es difícil, pero es posible.
Roberto Trasorras, exfutbolista del Rayo, ha sido un futbolista muy importante en esa plantilla, conoce muy bien el vestuario y conoce perfectamente a Paco, así que es una opinión más que autorizada para hablar de lo que puede pasar en las próximas semanas en el equipo franjirrojo. Gracias, Roberto, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Paco, que ha coincidido, por cierto, con 10 de los futbolistas que están en ese vestuario. En las 4 temporadas que estuvo, allí estaban también Tito, Bebe, Javi Guerra, Embarba, Akieme, Ba, Kakuta, Alex Moreno, Gálvez y Amat. Bien una temporada o más de una temporada, así que más o menos la mitad de la plantilla ya le conoce de primera mano. Vamos hasta Leganés, porque creo que está empezando a hablar, o ya está hablando, Alexander Szymanowski, el delantero argentino del Leganés, que hoy ha vuelto a vestirse de corto. Lleva 15 meses sin competir a nivel profesional, Blas. Vamos a ver si está por ahí la línea de Leganés. Me da la impresión de que se ha podido cortar. Es noticia hoy en Leganés. Lo comentábamos al principio del programa. La presencia de Szymanowski. Hoy se ha organizado un entrenamiento a puerta cerrada. Comenzaba a partir de las 11 en punto de la mañana. Entre el Leganés y el Rayo Majadahonda, ahí reaparecían tanto Szymanowski, que lleva 15 meses sin competir, como Ezequiel Muñoz, el defensa central argentino, que lleva sin competir desde finales del mes de agosto y que tuvo que pasar por el quirófano. Dos futbolistas que, por tanto, tenían hoy sus primeros minutos de competición. En tanto recuperamos esa comunicación con Leganés, vamos con lo último del Atlético de Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo vas de la voz, por cierto?
Mejorando poco a poco.
Moderadamente bien, ¿no? Moderadamente bien.
Moderadamente solo, sí.
Bueno, espera, que parece que está ya otra vez en Leganés. Blas, ¿está Szymanowski hablando ya?
Sí, además yo estoy como Bonilla, pero tengo al lado a un tipo que tiene la voz muy bien, que tiene los aductores muy bien, el pubis de maravilla, y que está vestido aquí de futbolista del Toro, se llama Szymanowski, y creo que ha vivido una mañana muy especial. Szyma, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo te sientes? Porque 15 meses sin competir, es verdad que es un partido amistoso, pero para ti como si fuera la final de la Copa de Europa, ¿no?
Sí, por un lado sí, por todo lo que ha significado todo este tiempo, pero por otro lado consciente, ¿no? Que por algún día había que empezar, es un inicio, y realmente no, para mí ha sido importante el primer contacto con el de nuevo sentirse futbolista. Pero no deja de ser un partido de entrenamiento, un partido amistoso y un partido que me vale a mí para coger ritmo, para estar disponible de cara al final de temporada.
Le están esperando los fisios del Toro, pero ha tenido la deferencia de estar como siempre con Onda Madrid, uno de los nuestros. Aquí tienes al capitán del Club Deportivo Leganés.
Alexander, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gerard.
Me alegro mucho de que hayas vuelto a vestirte de corto y a tener minutos, te lo digo de corazón, porque tiene que ser muy duro estar 15 meses apartado. ¿Cómo estás de cabeza? ¿Cómo estás de mentalidad?
Bueno, te agradezco, gracias por las palabras. Han sido unos meses muy complicados, como es normal, te mentiría si te diría lo contrario, pero bueno, estamos hechos para esto. Llevo de los 5 años jugando al fútbol para disfrutar de lo bonito, y pero también preparándome para los momentos difíciles. Este ha sido uno de ellos, el más difícil de mi carrera, pero por suerte he vivido momentos muy bonitos como para pensar en que se vuelvan a repetir y que me dé fuerzas para volver a seguir. Una familia detrás, un club detrás que me ha empujado a que hoy esté hoy aquí jugando otra vez.
Desde el punto de vista físico, ¿cuáles han sido las sensaciones que has tenido hoy en ese entrenamiento? ¿Cuántos minutos has jugado?
He jugado aproximadamente un poco, no he llegado a la media hora. He tenido asfixia máxima cada uno de esos minutos. Pero en eso consiste, ¿no? Eso significa que he dado todo, así que contento.
Pero tus sensaciones, más allá de la asfixia, que si no serías Superman, ¿han sido buenas? ¿El cuerpo te responde bien?
Sí, bien, ¿no? Con mucho margen de mejora, pero bueno, los objetivos cumpliéndose, por suerte.
¿Te ves reapareciendo en partido oficial antes de que acabe la Liga?
Es mi idea, para eso trabajo diariamente cada uno de esos días, de esos 15 meses que has dicho. Estoy a disposición del equipo, del entrenador, para lo que quieran servir, y aquí un servidor más para lo que queda de Liga.
¿Tienes algún plazo en el que te fijes que podrías ya estar en disposición de entrar en la convocatoria?
No, yo estoy en disposición de hace varias semanas. Uh-huh. El míster creyó conveniente realizar un partido amistoso para que ciertos jugadores cojamos ritmo. Yo llevo varias semanas a disposición. La verdad que bueno, el míster también ha sido inteligente organizando un partido como el de hoy para jugadores, en este caso como es el mío. Pero bueno, si he estado a disposición semanas anteriores, hoy con más motivo.
O sea que estás disponible, y posiblemente después del parón, estamos ahora en parón de selecciones, te ves ya para entrar en la lista y para empezar a tener minutos, no los 90 evidentemente, pero sí para empezar a jugar.
Yo me veo hasta el día que entre en quirófano para tener minutos. Eso ya corre a cuenta del entrenador, es el que manda, y yo lo que él mande a disposición estaré.
¿Con cuánto lo echas de menos, Szymanowski?
Es lo único que echo de menos.
Está en plena forma del Toro, además, porque sí, ha mandado un cabezazo al palo y porque ha actuado de capitán, Szyma, pidiendo al público de Butarque que esté un poquito más caliente que lo que demostró el otro día frente al Girona, ¿no?
Bueno, a ver que no se saquen de contexto las palabras, ¿no? He pedido que el otro día en el partido con el Girona se vio un equipo un poquito más frío de lo normal. También yo como aficionado, que llevo 15 meses estando en la grada, noté un Butarque un poquito más frío de lo normal. Es normal, no puedes estar todos los fines de semana animando como loco. Eso lo pido a la gente, que aunque nos vean puestos, que estamos en tierra de nadie, si queremos ver un Leganés que termine lo más arriba posible, nosotros le prometemos que vamos a dar todo, empezando por el partido de Getafe, pero yo como aficionado, que me he convertido sobre todo estos meses, quiero ver un Butarque a reventar, no el próximo partido, sino a partir del siguiente, y que es fundamental el apoyo del equipo, de la afición, lo necesitamos semana a semana, porque queremos acabar lo más arriba posible para ir poco a poco convirtiéndonos en un equipo un poquitito más grande, ¿no?
Oye, ¿quién o quiénes han sido tu máximo apoyo en todo este tiempo, Alexander? ¿De quién te gustaría acordarte ahora?
Mis padres y mis hermanas, sin ningún lugar a duda. Ha habido mucha gente, ¿no? Pero ellos han vivido el día a día. Con ellos me he desquitado, con ellos le he tenido las peores palabras, ¿no? Cuando aquí tenía que poner cara bonita porque ir a casa y pagarlo con ellos. De hecho, si no hubiese sido por ellos, ni sería futbolista, ni hubiese reaparecido hoy, ni nada de esto tendría sentido. Esto va por ellos, y bueno, seguiremos por ellos trabajando para regalarles más noches y más tardes como las que se han podido vivir estos años.
Oye, con todo el respeto, ¿ha sido difícil aguantarte todo este tiempo?
¿Aguantarme qué?
Ellos, por tu mal humor o por tu frustración, sí.
Sí, la verdad que sí, yo soy ya de por sí una persona complicada, como somos todos los jugadores de fútbol, que somos un poquito especiales. Imagínate 15 meses sin jugar al fútbol, lo único que sé hacer no es hacer otra cosa en la vida, imagínate es que no lo hago, pues la verdad que todo el mérito se lo llevan ellos, y eternamente agradecido.
Blas, ¿tú qué le tienes enfrente? ¿Qué cara tiene?
No, está motivado, lo dejamos que trabaje con los fisios y con los empleados de Leganés, pero nos alegramos y dentro de poco en partido oficial y cantando luego goles de Szyma, como toda la vida.
Eso es. Alexander, bueno, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo y gracias.
Y esperamos verte de corto, pues ya mismo, a la vuelta del parón invernal, de las elecciones.
Gracias,
perdón. Gracias, hasta luego.
Buena semana.
Blas.
Sí, gracias, Szyma. Le dejamos que siga trabajando. Bueno, se la ha visto con muchas ganas, ¿eh? Habrá terminado asfixiado, pero 30 minutos de mucha calidad, con mucha intensidad. Un cabezazo al palo en esta victoria del Leganés ante el Majadahonda. 3-2, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2 y 3-2. El último de José Arnaiz para la victoria del equipo de Primera División. Y también ha reaparecido Ezequiel Muñoz, que no jugaba desde la jornada número 2. Ha estado 60 minutos dentro, en defensa de 4, con buenas sensaciones, pero evidentemente con falta de ritmo.
Lógicamente, bueno, es un tiempo inferior, pero fíjate, lleva mucho tiempo, desde agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 7 meses prácticamente fuera, ¿eh?
Sí, hablamos de palabras mayores, ¿no? Para un futbolista es duro volver a competir, y creo que en la dinámica que está el Leganés, hombre, si está salvado, evidentemente, creo que Pellegrino va a hacer porque Ezequiel y sobre todo Simanowski puedan volver a jugar un partido oficial.
Uy, parece que se os ha interrumpido.
Parece que el Leganés se va a salvar antes del final de temporada.
¿Alguna cosa más desde Leganés, Blas? ¿Volvemos antes, pues, o cómo hacemos?
Ya poder meter en dinámica. Queráis. Un abrazo hasta ahora.
Hasta ahora. Hemos escuchado solamente parte de lo que decía Carlos Sánchez Blas. Bueno, 1:29. Estábamos con Bonilla. Le habíamos quitado la palabra porque aparecía Simanowski. Bonilla, que está ahí peleándose con su voz, pero un poquito mejor que hace 48 horas te veo. Hablábamos de Griezmann. Noticia en las últimas horas. Ya sabemos que su cláusula la han desvelado los compañeros del diario L'Equipe. La ratificaban los compañeros del diario Marca. Están 120 millones de euros a partir de este verano. Luego vuelve a subir a 200, ¿no?
Sí, a partir del 1 de julio.
A partir del 1 de julio.
Es lo que cuentan los compañeros del equipo.
Y la hermana de Griezmann, que es su representante, ha tranquilizado a la afición rojiblanca, o ha querido tranquilizar a la afición rojiblanca en las últimas horas, ¿no?
Sí, también en declaraciones al equipo ha hablado claro de que solo piensa en un club, que no es otro que el Atlético de Madrid, y que no hay contactos con otro equipo. Ha dicho que si hay un club con el que estamos en contacto en este momento es el Atlético y no otro. Antoine está decepcionado por la eliminación de Champions, pero igual que sus compañeros y su entrenador, y sobre los rumores que tiene Antoine Griezmann y que se han desvelado hace algunos días sobre su posible salida, ha dicho que es agotador leer cada día cosas nuevas sobre lo que mi hermano piensa acerca de su futuro. Antoine está con Francia esta semana y ahora mismo es en lo único que piensa. Puedo asegurarles que no está sucediendo nada en estos momentos.
Tranquiliza, por tanto, la hermana y representante de Griezmann a la parroquia rojiblanca con respecto al futuro de la estrella del equipo Atlético. Otro de los nombres propios del día en el Atlético viene de atrás, es Héctor Herrera, el mexicano, que va a jugar a partir de la próxima temporada en el Metropolitano. Y hay que decir que el Atlético tiene un filial allí en México, el Atlético San Luis.
Sí.
Y ya dijo hace poco Miguel Ángel Gil allí también que para ellos era estratégico incorporar en cuanto fuera posible un jugador mexicano de primer nivel. Y ahí se inscribe la llegada de Héctor Herrera, ¿no?
Sí, lo dijo, creo que en Univisión hace apenas una semana, y comentaba el consejero delegado del Atlético de Madrid que tenía en mente poder contratar a un jugador mexicano, que estaban en ello, y evidentemente cuadra absolutamente. Tiene 28 años, internacional por México, y quedaría libre, así que vendría sin que el Atlético de Madrid tendría que pagar traspaso, así que le va a salir bien eso al Atlético de Madrid, un hombre ya muy contrastado en Europa.
Un Atlético que ha trabajado esta mañana sin sus 10 internacionales, que siguen repartidos en las diferentes selecciones.
Al final son 12, porque llamó Luis Enrique a Saúl y llamó también la selección de Montenegro a Savic. Está allí el central del Atlético de Madrid, así que al final son 12 los jugadores del Atlético de Madrid que están repartidos por el mundo. Solo puede contar Diego Pablo Simeone con Costa, Coque, Juanfran, Kalinic y Adán del primer equipo. El resto del entrenamiento lo hacen con jugadores del filial, porque recordemos que Arias, Felipe, Lucas y Vitolo continúan recuperándose de sus lesiones.
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Pues poquito más, que el Atlético de Madrid, como te digo, está pues con muy poquitos jugadores entrenando, y mañana volverán a los entrenamientos porque hasta el fin de semana no les deja libres Diego Pablo Simeone.
Pues gracias y cuídate.
Hasta luego.
1:32, una mínima pausa y estamos enseguida en Las Rozas con la selección española.
El partido de la una en Onda Madrid.
El planeta está cubierto en un 70% de agua, un recurso básico para la vida. Nuestros ríos, mares y océanos necesitan protección. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Únete a Greenpeace. www.greenpeace.es.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria,
que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Si estás temporalmente en el extranjero, puedes votar en las elecciones generales del 28 de abril. Debes figurar en el registro de matrícula consular como no residente. Recoge la solicitud en tu oficina consular o descárgala en www.exteriores.gov.es. Entrégala con tu DNI o pasaporte en la misma oficina consular. Tienes hasta el 30 de marzo. Recibirás la documentación en tu domicilio del extranjero y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de abril. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
El partido de la una en Onda Madrid.
Una y 35 minutos, partido de la una, Onda Madrid, aquí estamos como cada día de lunes a viernes entre una y dos de la tarde con la información deportiva de la Comunidad de Madrid. Nos vamos a Las Rozas, allí está Carlos Rodríguez, en un momento aparecerá Morata en rueda de prensa y también Jaime Mata, el delantero del Getafe, que tiene cita con nosotros. Mientras tanto, mientras aparecen, vamos con la información del día del Real Madrid. Carlos, ¿me escuchas?
Aquí estoy, sí señor, preparado.
Bueno, un Real Madrid que sigue trabajando y que sigue ultimando detalles de cara a la próxima temporada. Ayer, por cierto, estuvo Vinicius con los compañeros de la cadena SER, como frase más llamativa, que espera ser balón de oro con 25 años, que ya es ser atrevido también,
Y tanto y tanto, sí, ¿no? El chico tiene atrevimiento no solo en el campo, en el césped, sino también fuera de los terrenos de juego. Hombre, por aquel entonces me imagino que ya no estarán ni Messi ni Cristiano, así que, bueno, es algo a tener muy en cuenta, evidentemente no tener esos dos rivales.
Y en la cadena COPE, Keylor Navas habló de su etapa con Solari, feliz no podía estar porque no le dio prácticamente ni bola a Carlos. Es más, hubo un día especialmente triste, a mí me lo pareció, que fue el día del CSKA de Moscú, sí, en el Bernabéu, que jugaron todos los suplentes. El Madrid no se jugaba nada y continuó jugando Courtois. Él vino a decir que sabía que no iba a jugar ni un minuto, y es que era evidente, ¿no?
Sí, sí, y lo calificó como de algo muy feo, así de forma clara y concisa y rotunda. Bueno, incluso algunas informaciones, te acordarás, la semana pasada creo que fueron los compañeros de ABC los que publicaron una presunta conversación entre Solari y Keylor Navas en un tono
malo.
Muy, muy desagradable por parte del técnico argentino, teniendo en cuenta, bueno, pues que Solari también siempre ha sido un tío, parecía bastante conciliador. Y Keylor Navas, que es un profesional como la copa de un pino, la verdad es que parece que no se merece, ¿no? O no se ha merecido ese tipo de respuestas por parte de su exentrenador.
Él lo dijo muy claro, tengo pasión por el Real Madrid, pero otro año como este, ni hablar del peluquín.
Sí, sí, por eso. Está claro que lógicamente es duro, y más si hablamos de un futbolista y de un portero de un nivel extraordinario, que no le van a faltar ofertas para competir al máximo nivel en los próximos años, si es que al final en el Real Madrid no se queda. Aunque yo creo que con la llegada de Zidane,
sí,
él va a hacer todo lo posible para mantener a ambos.
Hombre, el mensaje que le mandó el pasado sábado contra el Celta, poniéndole de titular nada más llegar, habrá hablado con él. Hombre, él sabe que podrá jugar o no podrá jugar, pero que lo que más valoraba Keylor de Zidane, o eso es lo que ha dicho, es la franqueza, ¿no? El trato directo, y que sabe que no le va a engañar, eso es lo que ha venido diciendo.
Sí, tiene buena experiencia ya, son muchas temporadas, son tres temporadas a las órdenes de Zinedine Zidane, y lógicamente sabe cómo se desenvuelve y sabe cuál es el tratamiento acerca de este tipo de, bueno, pues asuntos relativos al futuro, al presente de los futbolistas. Y eso que recordemos que Keylor pasó un momento realmente delicado, estuvo prácticamente, como aquel que dice, con los dos pies en un avión en Torrejón,
sí, sí, tanto,
camino de Manchester, y al final el famoso fax que falló y que propició que De Gea no fuera traspasado al Real Madrid, hizo que definitivamente se quedara, ¿no? Con lo cual, es verdad que entonces estaba Benítez todavía, porque era Benítez entonces el entrenador del Real Madrid, pero luego a partir de ahí, cuando llegó Zidane, ya dejó clarísimo que su portero era Keylor y lo mantuvo a pesar de tener a otro portero el año pasado, en enero del año pasado, como Kepa, absolutamente atado y cerrado, pero él no quería a nadie más que no fuera Keylor Navas.
Y luego le han preguntado a Eden Hazard, el futbolista belga del Chelsea, en las últimas horas por su futuro. No ha querido ser especialmente claro, pero no descarta nada. Venimos diciéndoos hace tiempo que acabará jugando en el Real Madrid, falta el acuerdo entre clubes, pero como solo le queda una temporada de contrato, el Madrid está en una posición de fuerza y el futbolista quiere venir además a la capital de España. Eden Hazard decía esto.
La semana pasada ya pensaba en venir con Bélgica, pero cuando estoy de vuelta solo pienso en mi club, el Chelsea. No pienso en lo que puede pasar en 2, 3, 4 o 5 meses. Mi futuro no lo sé, ya lo veremos. Por el momento tengo por delante 2 meses en el Chelsea, 2 meses muy importantes. Podemos ganar la Europa League, más bien tenemos que ganar la Europa League o terminar entre los 4 primeros para jugar la Champions el próximo año. Nuestros aficionados lo esperan.
Mala temporada, sin duda, la del Chelsea. De hecho, se habla insistentemente de rumores sobre el cese de Sarri, el entrenador, después de la derrota frente al Everton el pasado fin de semana por 2-0 en la Premier. Así que Hazard, lo contábamos el lunes, Carlos, está ya incluso buscando casa aquí en la capital de España, cerca de su amigo Courtois.
Sí, sí, totalmente. Es algo que ya ha comenzado a hacer el futbolista belga. Bueno, lo tiene muy, muy, muy cerrado el Real Madrid, digo, lo que es el acuerdo con el futbolista. Desde hace tiempo ya lo venimos contando, que es un acuerdo al que llegaron hace meses. Después de que en verano se desestimara por parte del Real Madrid por aquello de darle preponderancia y mayor protagonismo a futbolistas como Asensio, como Isco, como Ceballos, pero como luego la cosa ha salido como ha salido, volvieron a por él, el interés se volvió a activar y él ya lo tiene todo preparado, lo tiene todo acordado y ahora solo queda establecer el acuerdo entre el Chelsea y el Real Madrid, que no será fácil, pero que yo creo que tampoco va a ser tan alto el precio como aparece por ahí, ¿no? Entre otras cosas porque es verdad que la sanción FIFA obliga al Chelsea a estar fuerte, pero evidentemente saben que lo tiene hecho con el Real Madrid y ellos ya por si acaso ficharon a Pulisic para guardarse un poquito las espaldas de cara a poder recuperar un jugador ahora mismo cedido en el Borussia Dortmund.
Entre 100 y 120 millones son las informaciones que más o menos se manejan sobre el precio que puede tener el jugador. Ahí en Las Rozas estáis esperando a que aparezca Álvaro Morata en rueda de prensa y nosotros Jaime Mata, aunque esto va con un retraso galopante, ¿no?
Sí, por lo que hemos comentado al inicio, el entrenamiento ha comenzado tarde, más o menos media hora más tarde de lo inicialmente previsto, que eran las 11 de la mañana, y eso ha dilatado evidentemente todo lo demás, porque la hora de almuerzo, la hora de la comida, se mantiene evidentemente. Ahí Luis Enrique es estricto, lógicamente, y no quiere variar ni un ápice el protocolo de sus futbolistas de cara a estos días de concentración. Pero mira, ya veo por aquí a Jaime, al futbolista del Getafe, que bien conocemos en Onda Madrid. Este tiene etiqueta MAT, o sea que sí. Son muchos años siguiéndole desde pues, ¿qué te voy a contar yo? El tiempo que en Onda Madrid seguimos a Jaime Mata. Así que aquí se sienta ya conmigo en este set improvisado que nos ha facilitado la Federación Española de Fútbol. Hola Jaime, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo estás viviendo esto? Qué vorágine todos los días, entrevistas, los entrenamientos, la llegada. ¿Qué tal lo estás asimilando todo?
Bien, bien, muy bien. Al final ya con el tiempo y la experiencia ya te vas acostumbrando a la otra parte de fútbol, que también es importante, los medios de comunicación.
¿Se vivía más tranquilo en Valladolid el año pasado o no?
Bueno, no te creas, al final Valladolid también, como tuvimos un año tan bueno y consiguiendo el objetivo tan complicado como el ascenso, también fue un año bastante movido de muchas cosas, pero creo que cuando hay muchas cosas es que las cosas van bien.
Pero este año ha ido todo como muy rápido, ¿no? O sea, ha sido llegar al Getafe y como que todo va a una rapidez tremenda.
Sí, es verdad que al principio cuando no entraba tanto en los partidos, porque creo que tuve un periodo de adaptación como es normal, fue todo más tranquilo, pero verá que una vez que empecé a entrar y empecé a marcar de manera consecutiva, verá que todo ha ido como muy rápido.
Bueno, pues le voy a poner los cascos del Toro al futbolista, al delantero del Getafe, para que ya te escuche en directo en la sintonía del partido de la una.
Jaime Mata, delantero del Getafe, temporada en el suyo, máximo goleador español con 13 goles, 6 asistencias además en el campeonato de liga. Jaime, enhorabuena ahora que hablo contigo, ¿eh?
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, está claro que tu eclosión ha sido tardía, pero ha sido impresionante lo que llevas en el último año y medio. 35 goles en segunda división, 13 goles en primera división, con 30 años a la selección. Si escribes tú el guión, no te sale mejor.
Sí, la verdad es que es lo que dices. Creo que en este año y medio están saliendo las cosas de manera excepcional y muy muy contento, y sobre todo pues trabajando para eso, para que continúe.
Eso es lo más importante. Mira, te va a mandar un mensaje alguien a quien conoces muy bien, tu entrenador.
Hola Jaime, soy tu mister. Bueno, ya te felicité, te di la enhorabuena. Disfruta de esta experiencia, disfruta de la selección, disfruta de su técnico, de los grandes jugadores. Y bueno, que eres un fenómeno. Estamos muy orgullosos de ti, tanto todos tus compañeros como nosotros. Mandarte un fuerte abrazo, desearte lo mejor y que, bueno, te vemos pronto. Fenómeno. Hasta luego.
Bueno, qué bonito, Jaime, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que un orgullo que me dedique estas palabras, y sobre todo que, pues eso, que al final tengo que estar muy, muy agradecido a la oportunidad que me está dando, a la confianza, y eso, ya el día a día que nos está haciendo que el equipo esté como esté y nos estemos beneficiando todos.
¿Sabes lo que pasa? Que si preguntas en el vestuario del Getafe, todos te dicen que eres un buen futbolista, obviamente, si no, no estarías donde estás, pero que además eres un gran tipo, todos te dicen eso. Y fíjate que llevas poco tiempo en el vestuario, pero has calado rápido, ¿eh?
Sí, bueno, yo intento no molestar, no hacer mucho ruido y sobre todo, pues eso, al final es verdad que entro en un vestuario donde al final hay gente ya con mucha experiencia, con mucha veteranía, y luego también eso se agradece a la hora de que desde el primer día me han acogido de manera excepcional y me siento querido, me siento arropado, y es lo que intento yo también devolverles a ellos.
Nos pone muy contento además tu llegada a la selección, porque eres un tipo que te lo has currado en las categorías inferiores durante mucho tiempo. Esa foto que habrás visto mucho últimamente del Pegaso con los pantalones bajados por impago, ese es uno de los momentos más tristes que puede vivir un futbolista, ¿no?
Sí, sí, totalmente. La verdad es que fue un momento muy complicado, pero sobre todo por eso, porque al final yo era un chaval y estaba en casa y al final no cobraba casi nada, pero es verdad que te das cuenta de que en esa categoría la gente necesita ese dinero para dar de comer a sus hijos, para pagar el alquiler, y fue un momento muy muy complicado que en ese momento en España chocaba, pero claro, luego se vio que es que todo venía de una vorágine de una crisis económica que afectó a todo.
Lógicamente no viste muy claro el futuro, y de hecho tienes dos grados, un grado superior en administración y finanzas y otro en comercio internacional. Estabas blindándote el futuro por si acaso, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Siempre he priorizado los estudios al fútbol, porque he pensado que al final el fútbol es algo que no puedes aspirar a mucho, porque no sabes hasta dónde puede llegar. Al final es un deporte colectivo donde dependes de muchos factores, y siempre lo he practicado como un hobby, nunca como si fuese mi trabajo, como si quisiese depender de él. Entonces, bueno, pues el momento que pude empezar a depender de él, pues fue con la garantía de que tenía las espaldas cubiertas.
Oye, ¿cuándo es el momento en que en tu carrera tú te das cuenta, dices, pues yo voy a vivir de esto y puedo llegar arriba? ¿Cuándo tienes esa consciencia?
Bueno, no de respecto de llegar arriba, sino que el momento en el que he sido el salto desde Lleida a Girona, fútbol profesional, ya ves el fútbol de manera diferente, porque ya es verdad que los salarios aumentan, ya puedes tener tu colchoncito, ya vas viendo que bueno, que esto ya es otro fútbol, que tiene mucha más responsabilidad, pero también es un fútbol pues mucho más bonito, la verdad.
Quiero que escuches un par de sonidos que te van a gustar. Uno es de Jorge González, el percusionista de Vetusta Morla,
sí.
Buen amigo tuyo, porque sí, tú eres tricantino, sí, como ellos, y eres un seguidor incondicional, ¿no?
Sí, sí, totalmente. La verdad es que siempre a los conciertos, tanto en Madrid y en Barcelona, cuando estaba allí he ido, y ahora que estoy en Madrid, cuando tocan aquí también voy a verles, y la verdad es que sí, nos conocemos desde los dos, desde cada uno desde sus inicios, entonces la verdad es que es bonito ver cómo hemos ido evolucionando.
Pero es que fue tu entrenador cuando eras pequeño, ¿no?
Sí, claro, claro, estando en las categorías inferiores del Tres Cantos, no sé si por alevín o infantil, sí, por ahí me entrenó un año, y eso nos llevó un día ahí a escucharles a ellos cuando tocaban en Tres Cantos, claro, iba a verle, nada, 40, 50 personas, y por eso te digo que al final ver los inicios de ellos y luego ellos también poder seguir los míos, la verdad es que es un gusto.
Pues mira, este es el mensaje que el otro día dejaba en el partido de las 9 aquí en Onda Madrid, le escuchamos.
Siempre fue un chaval súper responsable, con los entrenamientos se los tomaba muy en serio, súper educado, todo lo que un poco yo creo que va más allá de la técnica o de la calidad futbolística. Sí se le veía ya pues un poco como es ahora, era un niño con velocidad, tenía fuerza, y luego pues bueno, pues eso, al final siempre era el que estaba un poco ahí tirando un poco del equipo por cara.
Que ya te veía futuro, vamos.
Sí, claro, ahora...
Ahora es fácil,
ahora,
¿no?
Ahora sí. Pero sí, la verdad es que, bueno, sí, lo que dices, siempre he sido bastante pesadillo, sí.
Y luego el otro mensaje es de Óscar Garro, que era tu entrenador en el Móstoles. Allí fue donde empezaste a marcar goles de verdad, ¿no?
Sí, sí, ahí una temporada muy buena. Pues mandó cedido el Rayo al Móstoles y conseguí quedar pichichi, sí, en el grupo 7 de Madrid.
Uh-huh. Y él decía esto en el partido de las 9 también el pasado viernes.
Lo que demuestra es que el trabajo, la ilusión, el compromiso y sobre todo el no venirse abajo en los momentos difíciles, porque bueno, pues es un chico que no lo ha vivido, que no lo ha tenido fácil. Creo que es un ejemplo bárbaro para todos los jóvenes que quieran ser conscientes de que ser futbolista requiere mucho sacrificio y que cuando uno lucha por lo que quiere y le acompaña un poquito la suerte, pues bueno, pues puede llegar este premio, que en el caso de Mata, por supuesto, es merecido, y vestir la camiseta de la selección española, bueno, yo creo que no hay nada más importante para un jugador.
¿Qué recuerdo tienes de Óscar Garro, de aquella etapa en el Móstoles, Jaime?
Sí, pues al final ese programa lo estuve escuchando porque me avisó Jorge de que iba a entrar y digo, ah, pues mira, hoy estuve ahí atento. Y luego cuando entró Óscar, pues me sorprendió porque tenía un poquito la pista perdida, ¿sabes? Y la verdad, pues me gustó mucho el saber que va bien, que sigue... que está por ahí por Qatar formando y escucharle las palabras.
Bueno, ¿y cómo te ves ahí rodeado de estos monstruos que veías hace poco por la tele? ¿Cómo te encuentras?
Sí, la verdad es que un gustazo. Al final, todo mucho más normal de lo que te puedes imaginar, pero la verdad es que es un gusto eso, poder compartir el día a día con estos jugadores, los entrenamientos, el ritmo y eso, y al final la concentración. Es una pasada poder estar aquí, sí.
¿La habitación es individual o la compartes con alguno?
No, individual. Ay, nos cuidan mucho.
Aquí como los ricos, Jaime, que no falte de nada.
Realmente.
Oye, te quiero preguntar una cosa que no tiene nada que ver con esto. El pasado domingo, el partido contra el Valencia, ¿le has dado muchas vueltas al penalti clarísimo que te hizo Gallá?
No, al final, bueno, pues son decisiones. Al final a veces te dan, a veces te quitan. Esto es fútbol, al final ellos deciden y no pasa nada. Seguir por el próximo partido, no hay otra.
Pero no me digas que cuando te pasa eso, no piensas en ese momento. Y lo del VAR, que me lo expliquen.
Ya, bueno, yo le intento hablar con el árbitro, pero en el descanso me dijo que estaba revisado y al final yo también creo que es una acción que bueno, que hay contacto, pero al final yo no tengo ninguna opción ya de llegar, el balón va fuera de banda, pero bueno, al final es eso, es verdad que hay contacto, pero a mí lo que me chocó en el momento es que al final, digo, ese balón lo toco yo, como mucho pitas puerta, pero era de todo menos córner.
Y además tú ya venías vacunado porque tuviste otra en Bilbao.
Sí, total, pero bueno, es lo que te digo, al final son decisiones, ellos también tienen un papel muy muy complicado y bueno, yo creo que al final las ligas están para eso, para hacer justicia en ese tipo de decisiones que al final unos días te dan y otros días te quitan.
Oye, con la cantidad de líos que habéis tenido este año con el Valencia, con Rodrigo Moreno, ¿has tenido oportunidad de hablar más tranquilamente o no?
Sí, muy bien, la verdad es que fenomenal. Ya lo hablamos el otro día en el partido de Liga y al final pues son cosas que pasan en el campo, se quedan ahí, él se equivoca, luego me equivoco yo, al final estamos todos calientes, son momentos de mucha tensión y lo importante es eso, que se quedan en el campo y listo.
Lo del gesto aquel de llevarse la mano, el puño a los ojos llorando, ¿se lo has comentado o no?
Sí, claro, por eso, pero al final es lo que te digo, que él sabe que eso pues se equivoca haciendo el gesto, pero en un momento de rabia también de haber conseguido la clasificación y luego yo también no puedo ir como un loco porque ya no tengo nada que ganar.
Bueno, hemos hecho la parte más difícil, que es llegar ahí a la lista, estar entre los 23. Ahora nos queda la segunda parte, Jaime, que es debutar, a ver si Luis Enrique se porta, ¿no?
Bueno, yo estoy aquí para hacer lo que se me pida, para entrenar al máximo, para dar todo de mí y luego pues si mira, tenemos la oportunidad o la ocasión de debutar, pues ya estaría mucho más feliz.
Bueno, si juegas algún número de la lotería, dime a cuál, que juego contigo, ¿eh? Porque estás estás bendecido.
Bueno, sí, la verdad es que no, soy un poco de jugar, soy más de trabajar, la verdad.
Y te ves el año que viene, fíjate, ya el año que viene jugando Champions ya sería la leche para rematar, digo.
Bueno, eso ya sí que sería, vamos, increíble. Pero bueno, queda mucho.
Mañana vamos a estar en Getafe haciendo el programa allí con el entrenador y con algunos de tus compañeros porque os lo merecéis, ¿eh? Es impresionante lo de Getafe, 51 millones de presupuesto, la cuarta parte que el Valencia, Jaime, díselo a Rodrigo también.
Sí, total, la verdad es que eso es un gusto, poder ir a Mestalla y jugar los partidos de tú a tú cuando la diferencia debería ser mayor, la verdad es que es un gusto eso, que primero que se te respete, cómo se nos está respetando la liga y luego que yo creo que también el rendimiento que está dando el equipo.
Pues Jaime, un abrazo, me alegro muchísimo de tu llamada y ojalá que debutes este sábado frente a Noruega en Valencia, ¿eh?
Ojalá, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Jaime Mata, en directo desde Las Rozas, en la concentración de la selección nacional, el delantero del Getafe, y está también Carlos Rodríguez, que estaba a su lado. Carlos, creo que acaba de empezar Morata.
Sí, sí.
Así que vamos a escucharlo un poquito.
Venga.
Venga.
Sí, está claro que necesitaba confianza, venía de unos malos momentos, pero bueno, ya pasó todo. no hay que revolver más, no hay que remover más el pasado. Ahora estoy en donde quería estar desde hace mucho tiempo y eso es lo importante. Le agradezco mucho a mi nuevo entrenador y al seleccionador su confianza, porque gracias a ellos también pues estoy volviendo a encontrar mi nivel y a disfrutar otra vez en el campo. Y bueno, yo creo que no me preocupa, porque yo, excepto la última semana que hemos estado todos pues jodidos, yo he visto a Antoine muy, muy feliz con nosotros y creo que está a su casa y que él es feliz aquí.
Álvaro, aquí Marcos Vito para El Chiringuito. No sé si esta convocatoria ha llegado en el mejor momento. No sé si es una balsa de aceite ahora mismo por todo lo que has pasado estas dos semanas en el Atleti. No sé si te hace respirar aire nuevo, por lo menos.
Bueno, en el Atleti y en otros equipos, ¿no? Al final hemos quedado fuera de la Champions, pero la vida sigue, el fútbol sigue y esto es una motivación siempre, no es una excusa para escapar de lo que hayamos podido hacer mal. Sabemos que no hemos estado bien estos dos últimos partidos y bueno, cuando lleguemos allí tocará apretar para ganar todos los partidos posibles de aquí a final de temporada, pero aquí esto es la selección y ahora no es momento de pensar en nuestro club.
Muy buenas, Álvaro González de Radio Inter. En noviembre la selección española quedó eliminada o no se clasificó para la Final Four. No sé si ahora en el vestuario hay esa sensación de reivindicarse para esta fase de grupos de la Eurocopa.
Bueno, nosotros queríamos clasificarnos para esa competición y para todas. Ahora tenemos un reto muy importante, que es clasificarnos para la Eurocopa. Obviamente la Eurocopa está mucho más valorada y mucho más importante que la otra competición, y bueno, no quiere decir que no quisiéramos jugarla tampoco, pero creo que lo importante empieza ahora, lo bueno de verdad, y tenemos un bonito reto por delante. Primero hay que dejarlo todo para intentar clasificarnos lo antes posible.
Burgos.
Hola, ¿qué tal? Álvaro, Fernando Burgos, Onda Cero. Hay un caso en la selección que es el de Jaime Mata, que puede debutar con 30 años. Todos sabéis lo que cuesta llegar aquí. Él ha pasado por multitud de campo de tierras, por vicisitudes que muchos de vosotros afortunadamente no habéis pasado. No sé si has hablado con él y qué te parece el ejemplo de Jaime Mata.
Sí, claro que he hablado con él, hablo mucho con él y la verdad que me parece admirable, un ejemplo, ¿no? de que con trabajo y dándolo todo pues puede llegar tu momento y no sabes cuándo. Creo que debería estar orgulloso por lo que está haciendo este año con el Getafe, por haber venido a la selección y bueno, desearle lo mejor en su equipo y aquí y bueno, esperemos que ahora pueda meter goles aquí y seguro que para él será también lo máximo.
Hola, Álvaro, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Quería preguntarte también por un compañero tuyo aquí en el Atlético, por Saúl. Se habla del interés del City. Tú, que acabas de llegar al Atleti con mucha ilusión, ¿temes que pueda haber estampida y salida de jugadores importantes a corto plazo?
Bueno, el mercado es así. Al final, cada ventana de mercado, los mejores jugadores están relacionados con los equipos grandes. Saúl es uno de los mejores jugadores que hay en su puesto y encima es muy joven y bueno, creo que sin duda pues casi todos los equipos querrían tenerlo en su plantilla y bueno, es una suerte que lo tenemos nosotros. Esperemos que se quede por mi parte porque tengo mucho aprecio como jugador y como sobre todo como persona, porque es un chaval fantástico y bueno, yo espero que se quede porque nos hace mucha falta.
Álvaro Morata, en directo en la rueda de prensa en Las Rozas, palabras cariñosas para Jaime Mata y hablaba de que ojalá que Saúl no abandone el conjunto rojiblanco a partir de la siguiente temporada. Vamos con la segunda división rápidamente porque hay lesiones importantes en el Alcorcón, Jorge.
Así es, muy malas noticias para el Alcorcón. Cristóbal Parralo no podrá contar con dos de sus habituales en el once para el partido de este sábado a las 4 en su visita al Elche, campo en el que empataron a cero la temporada pasada. Esos dos jugadores de los que hablamos son el centrocampista Dani Toribio y su compañero Nono. Ambos se lesionaron en el último partido contra el Tenerife. Tanto Nono como Dani Toribio sufren una rotura en el bíceps femoral. Se estima que ambos estarán alrededor de un mes de baja, aunque en el caso de Nono habrá que esperar a los resultados del estudio radiológico para determinar con mayor exactitud el alcance de la lesión.
Así pues, un mes de baja aproximadamente para Nono, el futbolista del Alcorcón. Veremos a ver para Toribio. 58 sobre la 1, 2 minutos. Vamos con baloncesto. Hoy hay Euroliga, Carlos Sánchez Blas tiene todos los datos. Hoy el Real Madrid comienza una semana de locos, Carlos.
Ya estamos en el kilómetro 27, quedan 4 partidos para terminar la fase regular. Con la derrota del Efes ayer frente al CSKA, el Real Madrid ha asegurado como mínimo la tercera plaza, pero todavía podría pelear por la segunda y, si tiene mucha suerte, por la primera, aunque será más complicado con el momento del Fenerbahce de Zeljko Obradović. Hoy el gran protagonista va a ser Felipe Reyes, va a sumar su partido número 342 en la Euroliga. Debutó en 2000, supera a Navarro, se estrenó en un Estudiantes Peristeri en octubre del año 2000 y ya le da un poquito de pereza o un poquito de agobio el tema de los registros, porque cada semana pulveriza uno.
No es que me agobie, porque claro, a todo el mundo pues le gusta batir récords y yo nunca llegué a soñar cuando era pequeño conseguir todo lo que estoy consiguiendo, ¿no? Pero sí que es verdad que últimamente está habiendo muchos momentos de estos y bueno, pues al final te descentran un poquito y yo lo que quiero es centrarme en jugar a baloncesto, en aportar cosas al equipo y ayudar en todo lo que pueda.
Esta noche en el Real Madrid Olimpia de Milán a las 9, en la previa del partido, va a recibir un homenaje merecido, bien preparado por el club, y recibirá el aplauso, por supuesto, del público del Palacio de los Deportes. Un partido complicado, es sexto el Olimpia de Milán, buena rancha, balance positivo, hoy Milán, viernes Baskonia, domingo Barcelona en la Liga Española con el objetivo de intentar pelear por la primera posición.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Cerramos ya la comunicación, nos quedáis con las noticias de las dos, con Felipe Serrano. A las 8:30 el partido de baloncesto a través del 106. Volvemos mañana a la 1:03 en el partido de la 1. Adiós.